viajará el domingo a Vietnam para profundizar las relaciones con la nación comunista, en una región donde tanto Estados Unidos como China están tratando de tener más influencia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. El lunes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al viernes 8 de septiembre del año 2023. En estos minutos vamos a conocer el reporte que nos llega desde la isla ante la situación de los feminicidios y también las denuncias por parte de familiares sobre la situación que enfrentan los presos políticos ante la negativa de las autoridades de sus derechos. Todo esto y mucho más en estos minutos y como cada viernes, por supuesto, estará con nosotros Exilda Arjona con los adelantos de Arte Express. Pero antes, Tomás Cardoso nos traerá lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Vamos a establecer el contacto en directo con nuestro colega Alejandro Marcano, quien se encuentra en la Ermita de la Caridad del Cobre, aquí en la ciudad de Miami, precisamente en estas celebraciones del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, que por cierto, además, la ermita está cumpliendo 50 años de fundada. Así que Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Público, 50 años de la consagración de verdad como santuario, y ha sido impresionante cómo hay jóvenes y una cantidad mayor a lo que hemos evidenciado, a mí que me ha tocado la cobertura en los dos últimos años, mucha gente además pidiendo por la libertad de los jóvenes, el tema del 11J del 2021 presente, incluso conversamos hace unos minutos, aquí estamos haciendo un poco de b-roll para el reportaje que estamos preparando para las plataformas con el vicario José Espino, y nos decía que está muy mortificado por la salida de cubanos y este tema de Rusia, lo comenta él, lo menciona, de la desesperación que tiene el pueblo, y es parte de las peticiones que hacen la mayoría, que no son solo cubanos, venezolanos, nicaragüenses, hemos visto jamaiquinos, haitianos, es enorme la cantidad de la presencia que se ha visto a lo largo de toda la mañana aquí en la ermita.
Y además, sobre todo, y en muchas ocasiones hemos visto cada vez la fe se hace más patente por todas las personas. Me imagino que habrá muchísimos girasoles, que es la flor que habitualmente le ponemos a nuestra Virgen de la Caridad, Alejandro.
No me digas eso, que hay camiones, incluso estaban desechando, cuando estábamos haciendo la toma, esto es un comentario más de la cotidianidad, me asomo por el balcón mientras Jesús Acosta estaba haciendo la grabación y veo que están botando algunas, y le digo al señor, ¿por qué las está botando? Me dice, es que son muchísimas, entonces si quiere pase por aquí, pero bueno, quizás lo haré para poner cuenta también. Y antes de despedir el comentario, que yo sé que ustedes son tan rápidos como yo, quiero decirte que hoy también hay una fecha importantísima, 30 años de aquel mensaje, y me lo recordó mucho el padre Espino, el vicario, en 1993, cuando la Conferencia de Obispos Cubanos de Cuba emitió aquel mensaje llamado La Fe Cambia, el Amor, uh-huh. Donde lamentaban. En esa época, en pleno pico de lo que se llamó el periodo especial, muchos cubanos se estaban yendo de la isla. Así que es un día bien significativo para la fe.
Claro que sí. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos a este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Alejandro Marcano, desde la Ermita de la Caridad del Cobre, aquí en la ciudad de Miami. Y nos vamos hasta Cuba, pues triste esta información. Las plataformas independientes Observatorio de Género de Alastensas y Yo Sí Te Creo en Cuba elevaron a 58 el número de feminicidios este año. También reportan 5 intentos de feminicidio y 4 casos en los cuales se necesita acceso a la investigación policial. Yanelis Núñez, especialista de género de Alastensas, así lo explicó en comunicación con Martín Noticias.
En la reciente nota conjunta que hemos sacado los observatorios de Alastensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba, damos cuenta de los últimos casos de feminicidios registrados y verificados por nosotras en las últimas semanas en distintas provincias del país, que fueron los casos de Joan Echenique, de Yami Echevarría, de Osladi Núñez y de Yanis Lady González. Esta cifra pues eleva la cantidad de casos del año 2023 a 58, que ya desde hace varias semanas va superando las cifras de los 36 casos contabilizados en el año 2022. Y por supuesto, todo esto frente a la inmovilidad de las instituciones y al cero pronunciamiento por parte de las organizaciones como la FMC o incluso otras instituciones oficiales.
Ambos colectivos indican a través de las redes sociales que hasta el momento han podido verificar 4 asesinatos machistas que habrían ocurrido entre el mes de agosto y los primeros días de septiembre y están trabajando en 4 alertas en Media Luna, Bauta, Guaymaro y Trinidad. Y las autoridades cubanas mantienen la práctica sistemática de negar derechos a los presos políticos, en especial a los condenados por el 11J, de acuerdo a las denuncias de sus familiares. Yolanda Huerga compiló las denuncias sobre este tema.
Las autoridades judiciales continúan negando los beneficios estipulados por las leyes cubanas a los presos políticos, de acuerdo a las denuncias de sus familiares. El pasado 26 de agosto le fue entregada la denegación de un cambio de régimen de menor rigor al manifestante del 11 de julio en Colón, Matanzas, César Adrián Delgado Correa, sentenciado a 5 años de privación de libertad, que cumple en la prisión cerrada de Agüica, en la misma provincia.
Ya esta es como la tercera vez que le denían el campamento. Él no está alto para salir y incorporarse a la sociedad. Y es un peligro.
Indicó su esposa, Rosana García Pedraza.
Es ya para que estuviera en la calle con libertad condicional. Porque eres primario, va a tener buena conducta, mirar la sanción, el techo.
De igual modo, las autoridades impugnaron la petición de libertad condicional para Reina Yatnara Barreto Batista, sancionada tras participar en las manifestaciones del 11 de julio a 4 años de trabajo correccional con internamiento en el llamado campamento Anoncillo de la provincia Camagüey.
Se la denegaron la libertad condicional y me dieron respuesta ahora la semana pasada, día 25.
Informó su madre, Reina Batista.
La abogada me dice que se la denegaron por connotación y peligrosidad del delito.
Al preso político camagüeyano Edillersi Santana House también le fue objetada la petición de libertad condicional, explicó Lourdes Duque de Estrada, su esposa.
Le dieron el papel de la denegación por 6 meses.
Santana, uno de los asistentes a las protestas de 2021 que resultó absuelto, fue condenado a 2 años y medio de prisión en mayo de 2022 por criticar en Facebook una venta de bebidas alcohólicas el 1 de mayo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Por su parte, el preso político Luis Robles Elizástegui se encuentra a la espera de su traslado a un régimen de mínima o menor severidad a 15 días de haber sido aprobado por las autoridades penitenciarias. Yindra Elizástegui dijo a Martín Noticias que encontró a su hijo Luis desesperado durante la visita familiar a la que pudo asistir el miércoles en la prisión combinado del Este en La Habana.
Luis está sumamente desesperado. El día 19 o 20 le notificaron de su aprobación de la mínima, pero bueno, él pensó que ya para esta fecha lo iban a haber trasladado. Esto hace ya más de 15 días ya, y eso lo tiene un poco desesperado, hasta el punto que dice él que hay otros compañeros que igual en un momento determinado se la denegaron y ahora se la volvieron a evaluar y se la aprobaron igual que él y ya lo han trasladado y él. Entonces nada, le dije que iba a personarme a 15K, como se conoce, que es la Dirección Nacional de Prisiones, para ver si allí alguien me da una respuesta, si puedo contactar con la seguridad del Estado, porque esa es otra cosa. Ellos tienen un representante de la seguridad que lo atiende y dice que está procurando la presencia de esta persona, se llama Gerardo, y nada, no ha obtenido respuesta. Yo también tengo su contacto y entonces tampoco he podido contactarlo. Y nada, pienso ir a 15K para ver si alguien de la seguridad me puede atender allí y me puede dar una respuesta referente a la mínima de Luis, que cuando se le va a trasladar para su campamento.
Luis Robles cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas. Mientras aumentan el número de padres y familiares en Cuba que piden ayuda a través de las redes sociales para solicitar visas humanitarias porque no existe cura para sus padecimientos dentro del sistema de salud cubano. Nuestra colega Yaima Pardo recogió las declaraciones desde La Habana de Eliannis Ramírez, madre del niño enfermo Jeobel Damir Ortiz, y desde la ciudad de Miami del animador y realizador cubano Víctor Alfonso, quien sí pudo recibir ayuda médica fuera de la isla.
Hicimos contacto con la madre de Jeobel Damir Ortiz Ramírez, un niño de 9 años de edad diagnosticado con neurofibroma plexiforme en el ojo derecho y quien se encuentra en la isla sin ningún tipo de tratamiento.
Yo traté de sacarlo del país, me comuniqué con una clínica en los Estados Unidos, en Miami, me comuniqué con el médico IC Wolf para un posible tratamiento con Gamma Knife. El médico lo aceptó, yo le mandé imágenes de resonancia con contraste gadolinio, él analizó las imágenes y dijo que sí, y con eso fui al Ministerio de Salud Pública, presenté el caso para ver si me podían ayudar, viste, el país me daba una ayuda económica y me dijeron que no podían porque Cuba no tiene convenio con los Estados Unidos.
Llegó un punto en el que ellos no pueden seguir haciendo más nada porque no cuentan con los recursos, no cuentan con los medicamentos.
Víctor Alfonso Cedeño llegó a Estados Unidos desahuciado por los médicos cubanos en junio del 2021 y recibió el tratamiento que necesitaba.
Seguida posteé el caso, ¿no? Lo hice público y ya llevaba como 2 años con la enfermedad.
Las redes son útiles para darle visibilidad a su situación, pero no es suficiente para solicitar la visa por emergencia médica.
Sencillamente, cuando estás en Cuba, en esa situación, donde incluso se cometen errores en los procesos quirúrgicos, en la cirugía, y eso repercute después en la evolución de la enfermedad, te quedas sin salida. Tienes que recurrir al mundo, tienes que hacer como un llamado de auxilio al exterior, afuera.
Para solicitar la visa, se necesita compilar datos fundamentales sobre el caso, como pedir una carta a un médico o institución con el diagnóstico del solicitante de la visa. Este documento debe ser claro y especificar que su padecimiento no puede ser tratado en Cuba. Yaima Pardo, La Red, Martín Noticias.
El artista cubano del performance Carlos Martiel fue distinguido el jueves con el primer premio de arte Latinx Maestro Doble, que entrega a esta marca de tequila, y el Museo del Barrio de Nueva York, una importante institución cultural latina de Estados Unidos. En una entrevista con la agencia EFE, Martiel destacó la visibilidad amplificada que supondrá el reconocimiento para los artistas latinos y dijo que en su caso le permitiría continuar su obra de una manera que no habría sido posible por no tener los recursos. Además de recibir $50,000, el artista presentará en el Museo del Barrio un proyecto en la primavera del año que viene y adelantó que será un compendio de obras nuevas y previas. El artista fue formado en la Academia Nacional de Artes Plásticas San Alejandro y en la Cátedra Arte de Conducta de la exponente cubana del arte performativo Tania Bruguera. Martiel, que dejó su país en el 2012, aseguró que la necesidad de expresión es lo que le llevó a ser artista. También comentó que salir de Cuba al mundo y residir en Nueva York ha sido una gran experiencia que ha transformado su vida en todos los sentidos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Yulis Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Azulejos versus Rangers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:44 en este informativo del mediodía de Martí Noticias. Vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Viene y por ser viernes no deja de ser noticioso en el ámbito nacional. Está toda esta situación de reclutamiento ilegal de cubanos. Exacto. Para en apoyo de la invasión a Ucrania y la repercusión. Vamos a tocar esto que tiene en el ámbito nacional también. Pues vamos a estar hablando de, hay noticias de última hora hoy sobre Javier Delgado Torna, paciente con varios problemas del 11J de Caibarien, que se le revocó la licencia extrapenal por razones de salud y está nuevamente en precarias condiciones en Guamajal, se está sintiendo mal nuevamente y la familia está acudiendo nuevamente a las instituciones uh-huh. cubanas sin tener respuesta hasta este momento. Vamos a estar hablando de esto y el plato fuerte del programa. Vamos a tener a tres economistas analizando la situación de la economía en el último cuatrimestre del año. Todo indica que los precios aún se van a disparar más y sin solución al respecto. La situación es crítica. El dólar ha vuelto a subir nuevamente en las últimas dos semanas, después de haber bajado durante sí. más de dos semanas, y en las últimas dos jornadas ha empezado a subir. Sin embargo, el tema del desabastecimiento a nivel nacional es caótico. Cada día hay menos que consumir y más necesidades para el pueblo.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. 12:46. Corea del Norte anuncia un nuevo submarino nuclear táctico de ataque. La agencia AFP informa.
Corea del Norte anunció el viernes que terminó la construcción de un nuevo submarino nuclear táctico de ataque. El presidente norcoreano Kim Jong-un ya había participado el miércoles en un acto sobre ese submarino y el jueves inspeccionó el aparato antes de una incursión de prueba. Kim insistió en la necesidad de equipar a los submarinos y otras embarcaciones de la Marina con armas nucleares tácticas, según la agencia estatal norcoreana KCNA. De acuerdo con el Laboratorio de Ideas estadounidense Iniciativa de Amenaza Nuclear, Pyongyang dispone de una de las flotas de submarinos más importantes en el mundo, con entre 64 y 86 naves de este tipo. Corea del Norte ha realizado este año un número récord de pruebas nucleares, y a finales de agosto efectuó su segundo intento fallido de lanzar un satélite espía. Por su lado, Estados Unidos y Corea del Sur aumentaron sus ejercicios militares conjuntos. Las relaciones entre las dos Coreas están en su punto más bajo en años, con las gestiones diplomáticas estancadas después de los intentos fallidos por discutir la desnuclearización de Pyongyang.
Y mientras la Unión Europea impuso hoy nuevas sanciones a varios responsables de violaciones de derechos humanos en Rusia y en los territorios ucranianos que Moscú ocupa ilegalmente. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los nuevos sancionados son cuatro fiscales y jueces de los tribunales impuestos por Rusia en la Crimea ocupada, así como dos agentes de los servicios de seguridad. Según el Consejo de la Unión Europea, Moscú utiliza el poder judicial como herramienta en las numerosas violaciones de derechos humanos, sobre todo contra personas que se oponen al régimen gobernante. En la nueva lista de sancionados aparecen Denis Korobin y Vitaly Blasov, miembros del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, que participaron en la tortura de Vladislav Yesipenko o llevaron a cabo investigaciones contra miembros de la comunidad tártara y de los testigos de Jehová en Crimea. Bruselas indica que las medidas restrictivas bajo el régimen global de sanciones de derechos humanos se aplican ahora a un total de 67 personas y 20 entidades rusas. Los sancionados están sujetos a la congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea se les prohíbe poner fondos a su disposición. Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por los territorios de la Unión Europea. El comunicado del Consejo de la Unión Europea recuerda que el bloque comunitario no reconoce el intento ilegal de anexión por parte de Rusia de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como de partes de las regiones ucranianas del Donetsk, Lugansk, Zaporinia y Jersón, que violan el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, la Unión Europea dijo estar preocupada por el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en los territorios de Ucrania que Rusia ha ocupado temporalmente en el contexto de la guerra de agresión. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, Estados Unidos, interrumpe un envío multimillonario de petróleo crudo de Irán que estaba siendo transportado en violación de las sanciones contra el régimen de Teherán y confisca un contrabando de más de 980 mil barriles de petróleo crudo. El Cairo, la ONU, hace un llamado urgente para que se detengan los combates iniciados el jueves en el campamento de refugiados palestino de Awin el Helu, en el Líbano, donde hasta el momento la violencia ha dejado una veintena de heridos y cientos de desplazados. Londres, el rey Carlos de Inglaterra agradece el cariño y el apoyo del público en el primer aniversario de la muerte de su madre, la reina Isabel, y de su acceso al trono, haciéndose eco de sus palabras y prometiendo estar al servicio de todos. Ciudad de México, las operaciones en el principal aeropuerto de la capital mexicana son muy riesgosas y operan al 150% de su capacidad, dijo el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa mientras busca reducir el número de vuelos. Washington, una comisión del Senado de Estados Unidos realizará el próximo martes una nueva audiencia sobre inteligencia artificial con el presidente ejecutivo de Microsoft y el jefe de científicos de NVIDIA, mientras el Congreso trabaja en leyes para mitigar los riesgos de la nueva tecnología. Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Hoy ha sido un día intenso.
Te lo juro que no lo puedo creer. En el Mundial de Baloncesto de la FIBA, allá en Asia, Estados Unidos perdió contra Alemania en la semifinal y ahora lo mejor que le puede pasar a la selección norteamericana de baloncesto, si es que derrota a Canadá, es el tercer lugar. Cuanto mucho, y cuidado, porque Canadá
ha jugado mejor. Estos mundiales están sorprendiendo mucho, ya te lo he dicho otras veces, ¿no? Pepe. Estados Unidos, ¿qué está pasando con los mundiales?
No entiendo. Bueno, yo te puedo decir lo que está pasando. Estados Unidos perdió contra Lituania hace solamente 5 días y ahora pierde contra Alemania. El problema es que la selección norteamericana de baloncesto no llevó a sus mejores jugadores. Ah, bueno. Por ejemplo, LeBron James no está. Algunos no están porque están lesionados o por lo menos dicen que están lesionados. Otros porque simplemente no les da la gana ir. ¿Tú te imaginas un mundial de fútbol sin Leo Messi, sin Cristiano Ronaldo y sin Mbappé? No, bueno, imagínate un mundial de baloncesto sin...
sin las estrellas.
25 figuras que se me ocurren a mí.
Por arribita,
que no están en el Mundial de Baloncesto, no, porque no les da la gana. Ahora, mucha gente ni siquiera se enteró que había un Mundial de Baloncesto. Uh-huh. La final va a ser entre Serbia y Alemania, y eso por la medalla de oro, y por la medalla de plata, Estados Unidos contra Canadá. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, 82 mil aficionados en el Monumental de Buenos Aires. Argentina derrotó a Ecuador 1-0. Y adivina tú quién metió el gol.
¿Messi?
Leo Messi en el minuto 78, el único gol del partido en la victoria argentina sobre Ecuador, mientras que Colombia también comenzó bien, derrotando en Barranquilla a Venezuela 1-0, Paraguay y Perú un deslucido empate a 0, mientras que en Europa Finlandia venció a Kazajstán, Montenegro empató con Lituania, Francia comenzó derrotando a la República de Irlanda y Países Bajos aplastó a Grecia 3-0. Hoy Uruguay contra Chile esta noche, Brasil contra Bolivia en Belém y España contra República de Georgia. Ese partido acaba de comenzar. Más tarde, Turquía contra Armenia y Eslovaquia versus Cristiano Ronaldo y Portugal. Uh-huh. Nos vamos ahora al campeonato norteamericano de tenis. A las 3 de la tarde vamos a tener un partidazo justamente en las semifinales y una sorpresa, un muchachito que ha estado sorprendiendo a todo el mundo, el norteamericano Ben Shelton, de aquí de la Florida, que juega fútbol americano, está en las semifinales contra Novak Djokovic. Bueno. Y podría ser el primer no clasificado desde Boris Becker,
no, ¿okay?,
en ganar un torneo a nivel de Grand Slam. Estamos hablando de 40 años.
Sí, casi, señor. Aquí.
Bueno, Novak Djokovic supuestamente va a derrotar a Ben Shelton, pero pase lo que pase, Ben Shelton ha hecho historia. Y esta noche a las 7 p.m., el número uno y actual campeón, el español Carlos Alcaraz, contra Daniil Medvedev, el zurdo, el ruso número 3 en este torneo. En la rama más femenina ya tenemos la final, ¿ok? Todo el mundo está hablando de que el sábado se va a jugar una final espectacular entre Coco Gauff, que derrotó a la checa Carolina Muchová, y Sabalenka, Arina Sabalenka de Bielorrusia. Esa va a ser la final femenina. Y ni siquiera me dio tiempo de hablar de béisbol de las grandes ligas. Los Marlins fuera del panorama
no me
de los
digas,
playoffs.
Pero
sí,
bueno.
Porque perdieron contra los Dodgers anoche. Están fuera, hoy por hoy, fuera de los playoffs. Y por alguna razón desconocida.
Porque dijiste lo de los Marlins.
Lo de los Marlins. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
En Arte Express, este fin de semana, variedad.
Antes estaba usted escuchando un adelanto, pero ahora sí viene con todas las propuestas de lo que tiene preparado para este fin de semana Exilda Arjona y Arte Express.
En Arte Express, este fin de semana, variadas propuestas. Les contamos de colaboraciones musicales, presentamos notas sobre eventos culturales y, por supuesto, muy buena música. Conversamos además con la artista cubano-americana Annie M. sobre su obra y sus famosos cubanitos. Y cerramos con gente de zona que están muy contentos de que su nuevo tema Feliz, presentado hace unos días, ya tenga más de 1 millón de visualizaciones en YouTube.
Los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
El piano que Freddie Mercury utilizó para componer Bohemian Rhapsody y otros éxitos de la agrupación Queen se vendió por más de $2 millones. La colección de trajes, obras de arte y partituras de Mercury se subastaron esta semana. El manuscrito de Rapsodia Bohemia se vendió por el equivalente a $1,700,000. Bruce Springsteen postergó una serie de conciertos en septiembre por consejo de los médicos que lo tratan por una úlcera péptica. The Boss cumplirá 74 años a finales de mes. La estrella del programa That 70s Show, Danny Masterson, fue condenado a 30 años por violar a dos mujeres. Masterson, de 47 años, se encuentra detenido desde el pasado mes de mayo e insiste en su inocencia. En la página web duranduran.com están las fechas de la gira de conciertos Future Past de la banda británica por América del Norte. Nile Rodgers y Chic acompañan en el escenario a los de Hungry Like the Wolf, quienes anoche estuvieron en Filadelfia, y el miércoles 13 pasan por Washington. También se presentarán en Atlantic City, Nueva York, Montreal y Toronto. Duran Duran pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. A los 80 años murió el cantautor estadounidense Gary Wright de los éxitos Love is Alive y Dreamweaver. En sus últimos años, Gary Wright sufrió de Parkinson y demencia. Y en el fin de semana, mañana, sábado 9 de septiembre, tendrá lugar el Roslyn Jazz Fest, el Festival de Jazz de Roslyn, una comunidad de Arlington, Virginia, donde se llega directamente por el puente Key desde Georgetown. Ahí estarán tocando DuPont Brass, Oh He Dead, Galactic y el cubano Pedrito Martínez, quien ha trabajado con Eric Clapton, Elton John, Eddie Palmieri, James Taylor, Bruce Springsteen, Sting y Jackson Brown. Se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. Cuba dice haber arrestado a 17 personas presuntamente implicadas en reclutamiento de cubanos para la guerra rusa en Ucrania. Hackers ucranianos filtran evidencia sobre el reclutamiento de cubanos. Parlamentario ruso no descarta que ciudadanos cubanos se hayan organizado en chat pero niega reclutamiento. Preocupa a legisladores ucranianos la presencia de cubanos en su país. ONGs y activistas rechazan candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los cubanos celebran bajo el amparo de la Virgen de la Caridad la fiesta de la patrona. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega a la India para asistir a la cumbre del G20.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, como siempre, a las 3.